asuntos en Córdoba hoy por hoy, asuntos que queremos compartir con todos ustedes. Unas jornadas, de eso les vamos a hablar ahora, unas jornadas que abordan la evolución de la mujer en la democracia. Se celebran hoy y mañana en la Facultad de Derecho. Su título es Ciudadanas del voto femenino a la paridad. Escritores, periodistas y profesores universitarios abordarán la evolución del rol de la mujer desde la democracia, aunque sin dejar de mirar atrás. En este foro también se hará memoria histórica con las mujeres que se anticiparon y que lucharon en la Segunda República por empezar a romper las bases sociales y culturales del patriarcado de la época, buscando una sociedad más justa. Dos ejemplos son las políticas Clara Campoamor y Victoria Kem. De ellas se habla esta mañana en el Salón de Actos de Derecho. Isaías Lafuente, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Isaías Lafuente es periodista de la cadena SER y será el encargado de hablar hoy de Clara Campoamor. Y además es nuestro hombre de la unidad de vigilancia, con lo cual espero no cometer muchos errores durante esta conversación. Marta Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, sitúanos en unas cuantas líneas en la figura de esta diputada madrileña.
Clara Campoamor es considerada como una de las madres del movimiento feminista y sufragista en España, siendo una de las primeras diputadas de las primeras Cortes de la Segunda República. Nació en Madrid, en el barrio de Maravillas, en 1888. Fue una de las impulsoras de la aprobación del sufragio universal en España, logrando el voto femenino en las primeras elecciones republicanas, así como la primera ley del divorcio. Isaías Lafuente le hizo justicia en 2006 con la publicación de La mujer olvidada, libro que da la palabra a la política republicana, imaginando una posible autobiografía de Clara Campoamor.
¿Una deuda pendiente que había que saldar, Isaías?
Una deuda pendiente que yo creo que incluso la tenía Clara Campoamor, porque sí que sabemos que Clara Campoamor quería escribir sus memorias, así se lo contó a una amiga, incluso tenía el título de las memorias, Con las raíces cortadas, se iba a titular. Pero después no sabemos lo que pasó. No sabemos si se arrepintió o las escribió y aquellas memorias desaparecieron, pero no teníamos constancia de ellas. Así que yo cuando me planteé pues escribir un ensayo al uso o escribir una novela, pues me planteé darle la palabra a Clara Campoamor. Es decir, cuéntanos, Clara, aquello que nos quisiste contar y que no pudiste hacer.
¿Por qué te interesaste por este personaje? Pues en concreto de la historia de España.
Mira, porque en el libro anterior que fue Agrupémonos Todas, donde trazaba un poco la historia del siglo XX como el siglo de lucha de la mujer por conquistar todos sus derechos, fundamentalmente los derechos políticos y los derechos sociales, aparecía Clara Campoamor, lógicamente. Y resulta que cuando fui a buscar datos sobre ella a una enciclopedia de mi casa, es una Espasa Calpe del año 82, pues resulta que no estaba Clara Campoamor. Y dije, bueno, será una errata de mi enciclopedia. Estaba Soledad Becerril, por ejemplo, que es mucho más moderna, ¿no? Y menos importante, aunque es una mujer muy importante. Y entonces empecé a buscar en las enciclopedias de todos mis amigos, de mis compañeros, a cada sitio que iba sacaba un libro por la C, Clara Campoamor. Y no estaba Clara Campoamor. Y me pareció increíble que quizás una de las mujeres más importantes de la historia de España, y yo creo que la mujer más importante del siglo XX, no figurase en una enciclopedia. Así que decidí, con ocasión del 75 aniversario de la aprobación del voto para las mujeres, pues dedicarle un libro a Clara Campoamor.
De la otra diputada republicana de la que se va a hablar es de Victoria Kem, y para hablar de ella, el periodista del País, Miguel Ángel Villena. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallados.
Sitúanos, Marta, en el personaje de Victoria Kem.
Malagueña de nacimiento, fue la primera abogada de la historia de España, también la primera diputada en las elecciones de 1931 y la única que ocupó un alto cargo. La Dirección General de Prisiones fue designada, por cierto, personalmente por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en el gobierno provisional. Su perfil pionero la llevó a la embajada en París durante la Guerra Civil y se convirtió en una de las pocas mujeres del cuerpo diplomático donde organizó la evacuación de refugiados. Miguel Ángel Villena le hizo justicia también con la biografía Victoria Kem, una pasión republicana, aparecida el año pasado. El periodista del País aporta en esta obra documentos desconocidos hasta ahora, recogidos a lo largo de tres años de trabajo para trazar la trayectoria vital de Victoria Kem.
En la Wikipedia está, pero ya no sé si en las enciclopedias está Victoria Kem.
Vale casi lo mismo que ha comentado Isaías de Clara Campoamor, y hay que decir que la mayoría de españolas importantes del siglo XX no se les ha hecho justicia, o se les empieza a hacer justicia ahora, o eso hemos intentado algunos y algunas. Yo me encontré con que en la Biblioteca Nacional prácticamente no había nada publicado sobre Victoria Kem. Victoria Kem, para mi abuela, una valenciana republicana, era un mito, mito que nos trasladó a mis hermanas y a mí, y yo desde niño andaba con la intriga de quién había sido aquella Victoria Kent, que figuraba en un chotis de las Leandras, como mucha gente recordará, y para la que mi abuela era un mito. Era un mito en el sentido de un ejemplo de honestidad, de firmeza, de una mujer reivindicativa. Y entonces, como me di cuenta que prácticamente no había casi nada escrito sobre Victoria Kent, salvo un par de tesis doctorales, bueno, digamos, me puse manos a la obra. En mi caso era una deuda con Victoria Kent y con mi abuela, y en la persona de mi abuela con tantísimas republicanas anónimas que, digamos, lo dieron todo por esa causa. Uh-huh. Yo titulé el libro Una pasión republicana, porque como ahora supongo que aparecerá el tema, Victoria Kent cometió un error o tuvo una actuación que, vista desde la perspectiva del tiempo, fue un error, que fue pedir el aplazamiento del voto femenino en la Constitución de 1931, en el debate, mientras Clara Campoamor eran las dos únicas mujeres en aquel momento en el hemiciclo, y curiosamente cada una defendió, Clara Campoamor, que el voto femenino como derecho ya figurara en la Constitución republicana, Victoria Kent que se aplazara. Que se aplazara porque puso por encima los intereses, digamos, de la República frente a los derechos de las mujeres. Pero lo que quería decir es que Clara Campoamor y Victoria Kent no fueron dos personas que se enfrentaran en ese debate por una cuestión de rivalidad política entre ellas, sino porque las mujeres españolas de la época estuvieron muy, muy divididas frente a la oportunidad o no de incluir el voto femenino en la Constitución.
Pero qué mal Isaías tuvo que sentar esto a Clara Campoamor, ¿no? Que su única compañera diputada estuviera a favor del sufragio femenino.
Sobre
¿no?
todo porque Victoria Kent, unos meses antes, Victoria Kent fue nombrada directora general de prisiones pues inmediatamente después de proclamada la República, antes de las Cortes Constituyentes, y en una primera entrevista que le hicieron, Victoria proclamó un poco su feminismo, ¿no? Diciendo, hombre, la República no va a negar a las mujeres absolutamente nada de lo que se les ha venido negando a lo largo de la historia. Y claro, no podía imaginar Clara Campoamor que de repente aquella mujer, que como dice Miguel Ángel, era la única que en ese momento estaba en el hemiciclo, porque todavía Margarita en el que no había llegado, fuera del sector opositor a reconocer el voto de las mujeres. Es verdad lo que dice Miguel Ángel, que Victoria no negaba el derecho. Decía, ¿cómo no van a tener las mujeres derecho a votar? Lo que pasa es que todavía no es el momento.
Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no era el momento?
Pues porque las mujeres no estaban preparadas culturalmente, porque eran analfabetas, porque estaban sometidas al designio de los maridos, de los curas, y porque todo eso podría llegar a ser un voto que apoyase a los sectores más reaccionarios, de derechas y antirrepublicanos. Uh-huh. Y por eso Victoria, como otros muchos, consideraban que eso podía ser un peligro para la República. Encima, Clara Campoamor tuvo la mala suerte de que en el año 33, la primera vez que votaron las mujeres, ganaron las derechas y, claro, todo el mundo encontró el chivo expiatorio. Fue Clara Campoamor, ya lo habíamos dicho. Pero bueno, cuando en el 36, con el mismo voto y votando también las mujeres, ganó el Frente Popular, nadie reivindicó entonces a la labor de Clara Campoamor.
En la España de la República, la presencia de dos mujeres en las Cortes, ¿cómo se llevaba? Porque ahora se ve con la distancia como algo muy moderno, que luego durante muchos años desapareció, pero en aquel momento ¿era bien aceptado o se veía como una excentricidad?
Yo creo que fue una revolución, en el sentido literal, es decir, por primera vez dos mujeres llegaban a tener un escaño en el Congreso, ¿no? Yo creo que solo por eso, tanto Clara Campoamor como Victoria Kent, aunque no hubieran hecho otra cosa ninguna de las dos en su vida, merecerían que hubiera calles y plazas, lo digo muy en serio, en todas las ciudades de España.
Aquí tienen calle las dos, Miguel Ángel.
Lo sé.
Desde hace
me
tiempo.
Me he informado, lo sé. Córdoba en eso realmente es una excepción porque digo lo de las calles o plazas como símbolo de un poco de un reconocimiento a estas dos mujeres. Yo creo que fue una auténtica revolución que aparecieran dos mujeres, ¿no? Y volviendo un poco al tema del voto, yo creo que fue una cuestión de táctica política, es decir, hubo sectores de mujeres que pensaron que era preferible aplazar ese derecho por una cuestión de táctica política y otras que pensaron que era un derecho irrenunciable. De hecho, Margarita Nelken, diputada unos meses después por el Partido Socialista y mucho más radical en casi todo que Victoria Kent y Clara Campoamor, tampoco fue partidaria de que se incluyera el voto femenino en la Constitución. Es decir, que no, esto es muy importante quizá para los oyentes y para las oyentes, no era que las partidarias del voto fueran más radicales que las partidarias de aplazarlo. De hecho, la propia Victoria Kent, en muchos aspectos, era más progresista que Clara Campoamor. y no digamos Margarita Nelken, que ya era el demonio con falda de la época. Y en cambio, una mujer tan combativa como Margarita Nelken también se alineó con Victoria Kent. Es decir, es fácil desde la perspectiva de hoy decir, por supuesto, y es un derecho irrenunciable, y yo creo que todos y todas, si hubiéramos estado en las Cortes del 31, hubiéramos votado a favor de que se incluyera el voto femenino. Lo que ocurre es que lo estamos mirando con los ojos del 2008, no con los ojos de 1931. Claro. Ahí está la clave.
La presencia, desde luego, de estas dos mujeres, después Margarita, fue muy importante, porque además fueron mujeres muy importantes. Es decir, eran dos entre 450, todo lo demás eran hombres. Y si uno recuerda nombres de diputados de aquellas Cortes Constituyentes, pues incluso los más conocedores de aquella época, pues recordarían una docena de diputados. El resto han permanecido oscurecidos por la historia. Sin embargo, estas fueron dos, y a las dos las recordamos muy bien porque fueron mujeres muy importantes.
¿Y cómo las miraban los hombres? ¿Como algo exótico ahí en el Congreso?
Pues que había de todo, hombre. Desde luego era un exotismo porque eran dos. Y cuando las dos se pusieron a discutir, pues algún periodista publicó aquello de, bueno, fíjate, son dos y se ponen a discutir, cuando sean 50, ¿qué es lo que pasará, no?
Claro, pero cuando discutían los hombres no pasaba nada.
No pasaba nada. Había mucho machismo y había mucha misoginia. Y en aquellas Cortes, pues donde había gente pues como Ortega y Gasset, Unamuno, Marañón, Azaña, pues Clara Campoamor, por ejemplo, tuvo que escuchar cosas como que las mujeres no podían votar porque la mujer era puro histerismo. Es decir, la histeria no era una enfermedad de la mujer, sino que la esencia de la mujer era una esencia histérica. Entonces era una ciudadana que estaba en ese sentido incapacitada para votar. Otro dijo que, bueno, que podrían votar, pero no a los 23 años, sino a los 45, porque a los 45 decían los estudios científicos que llegaba la edad crítica, es decir, la edad de la menopausia. Y en la menopausia es cuando las mujeres pues alcanzaban, según estas teorías que esgrimía este diputado,
la serenidad
suficiente como para poder ejercer el derecho al voto, ¿no? Estas cosas se escuchaban, pero se
del gobierno de la República. Es vaya, tremendo.
Pero no de Mindundis, es decir, que el que decía una cosa era Roberto Novoa Santos, que era un catedrático de fisiología que se estudiaba en sus libros en las universidades de media Europa, y el otro era un diputado serio, en teoría, de las Cortes Republicanas.
Es que uno casi se escandaliza escuchando lo que se pensaba en aquella época.
Claro, yo creo que era una mezcla con estas dos diputadas o con cualquier mujer que destacara en la época. Tenemos que tener en cuenta que tanto Victoria Kent como Clara Campoamor, aparte de las primeras diputadas, una fue la primera abogada, otra una de las primeras funcionarias de correo, es decir, eran auténticas pioneras. Entonces, los hombres, los diputados, los obreros o los dependientes de comercio, era una mezcla de paternalismo, machismo, insultos o desdén. Que eso afectaba desde a los catedráticos universitarios hasta a los obreros del metal.
Como hoy.
Exacto, porque hoy mismo, cuando hablamos de la violencia de género, la violencia de género, o sea, no solo el parao, marginado y analfabeto mata a su mujer o a su pareja, es que el catedrático de universidad también mata a veces a su pareja, o la tortura, o tal. Quiero decir, afortunadamente a una escala menor que en 1931. En 1931, además, no podemos perder de vista el inmenso poder que la Iglesia tenía en España, que la Iglesia católica. Y entonces la inmensa mayoría de mujeres, de ahí, eso estuvo muy presente en todos los debates republicanos, que decir, los confesores dictaban en buena medida la vida de las mujeres, de muchas mujeres. En un porcentaje os hablo de memoria, pero yo creo que era más del 40% de las mujeres españolas eran analfabetas.
Entonces, lo que nos da todo esto es una idea de cómo ha cambiado nuestra sociedad, sobre todo en estos últimos años, ¿no?
Y una idea...
Y poco, ¿no?
Sí, bueno, hombre, yo creo que ha cambiado muchísimo, desde luego estamos años luz. Lo que pasa es que yo prefiero enfocar la mirada de otra manera. El asunto es, ¿dónde estaríamos si el 18 de julio del 36 nos da un golpe franco y tenemos 40 años de dictadura? Es decir, en el año 31, porque no solamente fue la aprobación de la Constitución, fue la modificación del Código Civil, fue la aprobación de la Ley del Divorcio, fue que en Cataluña, por ejemplo, ya se empezó a regular el aborto, ¿no? Todo lo que en el año 78 hubo que reconquistar y que después nos ha costado muchos años desarrollar, todo eso ya estaba en el año 31, 32, 33. Ya lo tenían las mujeres españolas y los hombres españoles de la época, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si eso no se rompe? Hombre, pues yo no sé si hubiéramos llegado ya a la igualdad plena, que es lo que queda en estos momentos por conseguir, pero sin duda estaríamos muchísimo más cerca, ¿no?
Y Clara Campoamor estaría en las enciclopedias.
Pues mira, esa ¿no? estaría en las enciclopedias, y yo creo que una de las penas que tuvo Clara Campoamor fue morir morir antes que Franco. Es decir, a Victoria Kent la pudimos ver. Victoria Kent regresó de Estados Unidos, la vimos, en la foto suya bajando del avión fue tal, y creo que estuvo en el Congreso de los Diputados también.
No volvió como a su despacho que había tenido la República.
A su despacho, es decir, de repente en aquella época donde había que buscar referencias que nos ligasen de nuevo a la legalidad democrática precedente, bueno, pues apareció la pasionaria y apareció también Victoria Kent, la pobre Clara Campoamor ya estaba muerta y yo creo que por eso también se ha tardado un poquito más en reivindicar su figura.
Las dos murieron sin hijos. ¿Pudo esto también tener que ver que se haya tardado tanto en reivindicarlas, que nadie haya luchado desde la familia?
Yo creo, hablaré del caso de Victoria Kent, que es el que conozco más, y Isaías, que comenté Clara Campoamor, pero creo que en muchos aspectos tuvieron vidas paralelas. Yo creo que aparte de su condición de mujeres, hay tres o cuatro razones para el relativo olvido, afortunadamente cada vez menos, y afortunadamente en Córdoba hay calles dedicadas a las dos. Primero, murieron sin hijos. Después, pertenecieron a partidos republicanos que se diluyen, que desaparecen con la transición democrática. Nadie las esgrime como bandera. Dolores Ibárruri es la bandera del PC, Federica Montseny de la CNT. Entonces, ahí detrás un tal. Después, la dictadura duró mucho. Es decir, Clara Campoamor ya no vio la democracia. Victoria Kent, a pesar de que efectivamente volvió a España, ya era una anciana. Entonces, todo eso creó un manto de olvido sobre dos mujeres que, a diferencia, por eso he citado a Dolores Ibárruri y Federica Montseny, adrede, que me parece también, vamos, las dos unas trayectorias indiscutibles y de proyección mundial, y no es una exageración, pues bueno, tuvieron, digamos, su recompensa en la transición y volvieron a ocupar el papel que merecieron. Clara Campoamor no, porque ya había muerto, y Victoria Kent porque ya era una anciana, en fin, enferma, que ya tenía su vida hecha en Nueva York, ¿no?
Y hay otra razón, en este caso positiva, ¿no? Y es que cuando se hizo la Constitución del 78, nadie puso en duda que las mujeres votasen. Es decir, en el fondo, aunque Clara Campoamor se va al exilio y ve cómo los derechos que ella conquistó pues se van abajo y que las mujeres no lo reconquistan, y así se muere ella, sin saber por dónde va a tirar la historia. Sin embargo, aunque nadie lo reconoció verbalmente así, aquella conquista realizada en la Constitución del 31 no se puso en duda. Y entonces nadie se le ocurrió, desde luego, plantear que en la Constitución del 78 solo iban a votar los hombres o que las mujeres votarían a los 45 por el asunto de la menopausia. Seguro que si a alguien se le hubiera ocurrido levantar la mano para proponer esto, o si algún artículo de la Constitución del 78 hubiese sido un poco resbaladizo en ese sentido, pues seguramente alguien hubiera levantado la voz y hubiera dicho: oye, cuidado, que aquí estuvo una mujer como Clara Campoamor que reivindicó esto, ¿no?
Clara Campoamor, Victoria Kent, protagonistas hoy de la charla que nos va a ofrecer en Córdoba Isaías La Fuente y Miguel Ángel Villena. Lástima que no lo hayan pensado así juntos, que yo creo que este
vaya
formato en pareja
estaría muy bien. Y ojo,
hubiera sido muy interesante.
Somos dos hombres jóvenes, ahora que no nos ven los oyentes, diremos que somos jóvenes. Somos dos hombres los que nos hemos acercado a la.
Eso está muy bien. Porque lo normal es tener aquí a dos mujeres sentadas hablando de Victoria Kent,
claro,
y de Clara Campoamor.
Y yo creo que eso,
¿no?,
está muy bien también, porque los hombres nunca nos hemos sentido muy concernidos por los asuntos de mujeres, y los referentes de mujeres parece que eran solamente referentes para las mujeres. Y yo creo que tanto Victoria como Clara Campoamor son referentes para cualquier ciudadano de este país, sea hombre o mujer, joven o mayor.
Yo quería decir, subrayar eso, que es importante que seamos hombres, pero y además, digamos, hombres que, bueno, no nos ha importado meternos por un campo de minas, ¿no? Yo, las dos o tres amigas más cercanas, incluida mi mujer, cuando dije que iba a escribir una biografía de Victoria Kent, me dijeron: hombre, ¿por qué no buscas una cosa más sencilla y que tenga menos minas? Es decir, que yo creo que también es un signo, ahora hablando totalmente en serio, es un signo de normalidad, igual que una mujer puede escribir la biografía de un hombre, que un hombre pueda escribir la biografía de una mujer. Por supuesto, esto que ocurre en Inglaterra o en Alemania o en Francia, también está bien que empiece a ocurrir aquí, que hasta ahora ocurría menos, ¿no?
Pues nos hemos acercado con vosotros a dos personajes importantísimos de la historia de España, pero que no han tenido, como bien hemos comprobado hoy, el reconocimiento que se merecen. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Villena, y gracias, Isaías La Fuente, por compartir este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, ha sido un auténtico placer. Marta, nosotros seguimos, que hay otras cosas que contarles a los oyentes en esta edición de miércoles de Córdoba Hoy por Hoy.